En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:40, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Oh, está aquí en el estudio del partidazo la libreta de Van Gaal, Miguel Gutiérrez.
Pero que físicamente.
Físicamente, que es el azote del periodismo deportivo. Y ¿es la primera vez, Miguel, que vienes al partidazo físicamente?
Al partidazo, sí, buenas noches.
Buenas noches.
Estuve en este estudio hace 1000 años, de hecho, cuando Antonio Herrero hacía la mañana de COPE.
Ay, mi madre.
Porque tuvimos que hacer un trabajo para la facultad y estaba Antonio Jiménez ese día haciendo el programa, el suplente de Antonio Herrero. Y luego intervine este programa hace cosa de 3 años o así, pero por teléfono.
Por teléfono,
desde casa,
por alusiones, ¿no?
Por alusiones, teléfono.
¿Era por lo de la fila del avión o algo así? ¿O?
No, lo de la fila del avión no se me dio la oportunidad, pero vale. Fue un día de día de desprecio a los podcasts y todas estas cosas.
Ah, vale.
Tampoco hace falta
recordarlo mucho. No, hay de todo. La Fouto, ¿qué tal estás?
Bueno, la verdad es que muy bien.
¿Tú eres oyente de la
libreta? No, ¿sabes
qué
pasa? Que a mí la libreta, Miguel, me cae bien, menos cuando se mete conmigo.
A ti te cae bien, te cae bien Miguel, pero mal la libreta, ¿no?
No, en serio, de verdad.
Vale. Gonzalo Miró, no sé qué ha pasado, se ha ido del estudio, es que está raro, no sé qué le pasa.
Está volviendo.
Sí. Será el único sitio en el que no está.
Gonzalo, los políticos tenéis que estar acostumbrados a la crítica y aceptarla. Y esa, también es el espíritu de la izquierda, un poco, la contestación, la reivindicación.
No hables así de la izquierda.
No, la que llevo yo.
Un respetito.
Pero si además con Miró no es crítica, solo es dejar patente la cantidad de sitios en los que colabora, nada.
Bueno, ha habido de todo.
Correcto. Ha habido de todo.
Bueno, ahora...
Pero ya lo has olvidado, ¿verdad?
Sí.
Os conocí, Gonzalo, ¿os conocíais?
No.
Te presento.
No.
Miguel, Gonzalo.
Acabo de lavar las manos.
¿Qué tal? Encantado, Gonzalo.
Ya puedes ir a lavarlas otra vez.
Mojadas.
Bueno, oye, pues estoy encantado de que estés aquí, ¿eh?
Lo mismo digo.
Sí. Ahora charlamos. Vienes porque presentas un libro. La gente cuando viene es porque tiene libro.
Esa es la excusa que habéis puesto.
No.
Lo que queríais era cruzarme con Fouto.
No, de verdad que no.
Este titular del libro.
Estoy viendo que me va a gustar más el cruce con Gonzalo Miró que con Fouto. Porque veo la cara de Gonzalo Miró y...
Pero el titular es en honor a Manolo Lama, ¿no?
Sí, el fútbol es palistos, ¿no?
Bueno, yo lo vendo más como Luis Aragonés.
No, pero... claro.
Una frase que en las charlas míticas de la Eurocopa 2008 dijo: esto es palistos, esto es de tal.
Claro.
Es una frase que me encanta porque resume lo que es.
Vale, ahora lo hablamos. Antes un paso por Barcelona. Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Buenas. Ya es el 125 aniversario del Barça, que se celebra mañana en una... ¿Vas mañana al liceo?
Ni de coña.
No, va Casoliva. Yo de Casoliva.
No, es que le he preguntado a David, perdona, pero es verdad que esto es radio y yo miraba a David y le he preguntado a David, pero tú tampoco vas, Víctor.
No te han invitado, porque... Víctor.
Han invitado a los directores de los medios, en nuestro caso al director de COPE Barcelona.
O sea, de RACU, por ejemplo, solo va el director de RACU, ¿tú crees?
Bueno, yo creo que irá Basté también, porque tiene más.
¿Y alguno más? ¿Tú? No, seguro más. Que va alguno más de RACU.
Sí.
¿De Cataluña Radio, tú crees que va solo el director de Cataluña Radio?
No, alguno más.
De Cataluña Radio, mira, el que está en la puerta, la que está en la puerta, con todos los respetos, va a ir también, si quiere, a la gala del Liceu. Pero el resto vamos solo el director. A ver, ¿y qué? ¿Y cómo va a ser la
Bueno, que no tienen mucho espacio, pero les está quedando descafeinada. Mira, con Leo Messi ya lo sabéis, al final no viene, a pesar de que primero se dijo que sí, porque en una escaleta inicial contaban con que iría Leo, con que podría subir al escenario, se llevaría una gran ovación, pues al final Leo Messi no viene, que además a Leo y a todos los que están en Miami, Suárez, Alba y Busquets les invitaron con poco margen. Leo Messi ha dicho que tiene un compromiso este viernes, que no puede acudir. No estará Leo, no estará Suárez, no estará Alba. Y tampoco va a venir, por ejemplo, Aitana Bonmatí, que está con la selección. El Barça le pidió a la selección que la liberase. Tienen un amistoso mañana, precisamente, y que la liberase para que estuviera, porque es la reciente ganadora del Balón de Oro, tiene 2 balones de oro, pues no estará Aitana Bonmatí. La selección no la ha liberado. En el anterior parón sí la liberaron y fue la gala del Balón de Oro. En el caso de Puyol, Iniesta y Guardiola, me dicen que los tres están invitados, pero que hasta ahora en principio no vendrán.
¿Pero quién va a ir?
Un éxito total,
bueno,
¿eh?
Bueno, Xavi Hernández sí que irá. Bueno. Koeman en principio irá, que irá también la compañía de Luis Cano.
¿Puede ir Cañete también?
¿Que echaron a patadas, van?
No. ¿Puede ir con los acompañantes, Santi? Puede ser
más uno, ¿no?
Se está Gerard quedando Piqué la gala irá, para Koeman y para Angoy.
y están pendientes, claro, de Qatar, de que vuelvan los Legends. Sabéis que ha jugado el Barça del Madrid, el clásico, pues...
Joder, vaya golazo que le ha metido Ronaldinho a Bullo, macho. Sí.
Bueno, Bullo...
Estatua lamentable de Paco,
se,
¿eh?
Se ha quedado clavado, bueno, tío.
La ha engañado.
Pues están esperando que lleguen a tiempo para que pueda estar Ronaldinho, David Villa, que debutaba con los Legends, Quaresma también debutaba, pues que todos estos puedan estar, Rivaldo, pues que puedan estar. Pero les ha quedado una gala un poco descafeinada y la gran ausencia es Leo Messi, que sí que dio una entrevista a TV3, hoy se ha metido toda la entrevista, pero llevamos una semana escuchando avances de esta entrevista y hoy, precisamente antes de que se emitiera por la noche en TV3, escuchábamos cómo Leo Messi ha felicitado al Barça pese a que no estará mañana.
¿Por qué se comete el mismo error otra vez de filtrar ahora con tanta intención que venía Leo Messi? Igual que cuando Laporta se abrazó al maniquí, ¿por qué se juega de esa manera con la figura de Leo Messi cuando sabes precisamente cómo se va a mosquear y cómo se va a cabrear? Creo que es el camino más corto a que no te haga ni caso.
Sí, es que además con Messi, tienes que tener un tacto especial.
Messi ha estado muy bien. O sea, en la entrevista que ha dado...
Mira, vamos a escuchar lo que decía Víctor, mira.
Primero, felicitarlo por estos 125 años. Decirle que es un orgullo ser parte del club, ser hincha de Barcelona. Tuve la suerte que Dios me iba hasta este lugar y me hizo pasar toda mi vida en ese maravilloso club. Que extraño mucho el club, la ciudad, la gente, el cariño. Y nada, como siempre, ojalá nos siga yendo bien y podamos seguir haciendo más grande todavía este club.
El culé está encantado con eso que ha dicho.
Bueno, hombre, claro. Messi, ¿qué le va a reprochar a Messi el culé?
El culé no echa en falta un elogio, unas bonitas palabras de Messi hacia su presidente Joan Laporta, que por cierto fue quien le apuñaló hace dos veranos con ese... viaje de vuelta de Ibiza a Barcelona para firmar un contrato que al final no se firmó.
Messi, Jordi Alba y Busquets están en periodo vacacional ahora mismo. Se quedaron eliminados hace ya 10 días, más o menos.
Sí. Oye, acaba de pasarme Arancha los finalistas al The Best.
Ya tenemos lío.
Jugador de la FIFA.
Rodri, ¿no? ¿Ganará?
Dani Carvajal, Haaland, Valverde, Florian Wirtz, Bellingham, Mbappé, Lamine Yamal, Messi.
¿Rodri?
Messi. Rodri. Ah. Toni Kroos.
Ya retirado.
Y Vinicius.
¿Y quién vota esto? ¿Uganda?
No.
Uganda.
Esto lo votan los seleccionadores y los capitanes.
Vale.
Seleccionadores y capitanes.
Por si acaso.
Ya. Pero no. Que está Vinicius, digo, que está Messi en el...
¿No? Y Kroos, que está retirado.
¿Sí? Ha hecho una buena
votan
temporada.
Capitanes, seleccionadores y un periodista de cada país. Y la afición, y un porcentaje también de la afición a través de la web de la FIFA.
Esto es lo que mandan a las federaciones y luego vota todo menos el seleccionador.
Bueno, por favor. Venga, por favor.
No, pero cierto, ha pasado alguna
luego
vez.
Te quejas.
Por cierto, me informan de Cataluña Radio, solo va el director, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Ostras.
Ah, pues pido espacio.
Pido perdón a Cataluña Radio. Y al Barça. Gracias, Víctor. Pues que lo disfrutes mañana donde estés, a la hora de la gala.
Bueno, lo dan en TV3 y en el canal del Barça, pues lo seguiremos a distancia. Bueno,
¿hay fiesta después del evento o no?
Sí.
Yo creo que no. Por cierto, la primera plantilla, el primer equipo va, pero luego se marchan al hotel porque se concentran, porque juegan el sábado a las 2 de la tarde contra Las Palmas. Entonces irán y luego un autocar los lleva al hotel de concentración, el antiguo Juan Carlos, y ahí duermen antes del partido.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Gracias. Un paso rápido por Sevilla, con Víctor Fernández y con Oliva. Hola, Víctor. Hola, Oliva. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estáis?
Magníficamente.
¿Se han encendido las luces de Navidad en Sevilla?
Que yo sepa, no. En mi pueblo se enciende mañana.
¿Víctor?
Víctor no sale de casa. O
sea. Había lucecitas puestas, pero creo que no están encendidas todavía.
Creo que no están encendidas.
Creo, yo por la noche intento no salir, creo que no están encendidas. Pero bueno, ¿qué día es hoy, Juanma? 20. ¿Cuándo van a encender las luces? Cualquier día van a encender las luces el 15 de agosto.
Sí, hombre, ya lo sé, pero que es que las han encendido en muchas ciudades de España hoy, jueves.
¿Y eso es noticia?
Sí.
Es noticia. No, bueno, no es noticia, pero tampoco es un poco una forma de trasladar un poco lo que pasa en la calle.
Tampoco es una situación de enfado.
Te pido disculpas en cualquier caso.
No, yo lo que creo es que los ayuntamientos, en vez de un concejal, lo que tienen que firmar es a electricista, porque si la gran noticia y el gran mérito es poner unas luces en Navidad, pues que firmen a electricista, ¿no?
Oye, lo del Nido, ¿le van a quitar el carnet de socio?
Yo creo que sí. Yo estoy convencido.
Se lo han notificado incluso hoy, el tema, la resolución del expediente. Ahora cabe un recurso que debe interponer del Nido, que ya veremos en qué acaba, pero esto tiene pinta de que tirar el carnet. Algo para mí, sinceramente, muy sorprendente, porque yo entiendo que estén hasta el gorro de las formas del Nido, de que le esté dinamitando el club desde hace años, que incluso, tal y como explicó aquí en el partidazo Víctor Fernández, tuviera un enfrentamiento agrio y duro con un abogado del club, pero de ahí a llegar a quitarle el carnet de abonado a un presidente que te puede gustar más o menos, pero que es historia del Sevilla y historia importante del éxito del Sevilla, abonado 70 y pico del club, de esta forma, a mí me parece cuando menos algo desproporcionado, pero que sí, que eso va hacia adelante y tiene toda la pinta, ¿eh?
La situación es que...
Recordemos, Víctor, si te parece, ¿por qué se lo quitan?
Sí, bueno, este asunto viene de algo que contamos aquí, ¿te acuerdas? Y se acordarán los oyentes de en la previa del derbi, el señor De Nido Benavente entra enfurecido en el antepalco y agarra del brazo a uno de los abogados del club, a Lucas Fernández de Bobadilla, y bueno, según el señor, bueno, y después hay otro incidente en el palco, el caso con una tensión y con gritos y con ciertas amenazas, que eso no lo digo yo, eso lo dice el señor Fernández de Bobadilla, que ha presentado una denuncia. La denuncia sí la he leído yo. Es cuando Fernández de Bobadilla dice que te voy a romper los dientes, te los voy a sacar de uno a uno, déjame tranquilo, dedícate a tu hijo. Y el señor Fernández de Bobadilla entiende eso como una amenaza, entre otras cosas, porque es el abogado defensor en varias causas que tiene abierto contra De Nido. Eso está en el juzgado. Eso va por un lado. Y por otro lado va el código disciplinario del club. El club le ha abierto un expediente al señor De Nido. Ese expediente está abierto. El señor De Nido ya ha presentado, De Nido Benavente, ha presentado alegaciones, pero todavía ese expediente no se ha cerrado porque todavía está abierto el plazo y se pueden presentar más alegaciones. La decisión final la van a tomar los consejeros delegados, que son el actual presidente, el señor Castro y el señor Carrión. Indirectamente, pues, estarán asesorados también por otras personas. Pero cuando se meten en este asunto, es que yo estoy convencido que le van a quitar el carnet. No se van a meter en este asunto para después no quitarle el carnet. Pero convencido, además le van a quitar el carnet durante bastante tiempo, ¿eh?
Eso no implica que no pueda ir a la Junta de Accionistas después. La Junta de Accionistas...
Eso es otra cosa.
Claro.
A la Junta puede ir, pero tampoco le van a dejar votar. Es decir, que esa batalla, por ese sentido, esa batalla la tiene perdida, ¿no? Que es la batalla que realmente le están ganando los abogados del club. Y esto ya es una situación que los dirigentes del Sevilla creen que es límite y que tienen que actuar con Del Nido por estos actos que ha protagonizado. Hablan de ese día puntual, pero que su comportamiento no ha sido el mejor en los últimos tiempos, pero en realidad todo se ciñe el expediente a ese día del derbi concretamente. Y yo he tenido la posibilidad de ponerme en contacto esta tarde con el expresidente del Sevilla, con el señor Del Nido Benavente. Me decía que todavía no era firme ese expediente, que en su momento hablará sobre él mismo y que todavía no era firme ni ejecutivo ese expediente que están firmando o que están, en este caso, sí, pero... estudiándolo él para un último recurso para intentar impedirlo, ¿no?
La parte de Nido dice que no, en ningún momento hay ninguna prueba y que no,
sí, sí.
Y que eso de los dientes y demás, que eso no es, que eso no lo dijo.
Pues a ver.
Pero yo he visto las imágenes. Del Nido no invita a la caseta de feria a Lucas Fernández de Bobadilla.
Ya.
Y esto es muy gordo, Juanma. Es decir, que el presidente del Sevilla, que es su hijo, le quite el carné, sí, que para un aficionado es lo máximo, sí, carné a uno de los socios más bajos del Sevilla. Y,
que fue, pues,
estamos hablando
de
ya
padre,
el escándalo definitivo.
Sí, que sí,
es una barbaridad que va a tener más capítulos, Juanma. Lo siguiente, después de la Junta de Accionistas del 10 de enero, la próxima que va a haber, puede ser que el asunto acabe ya en la vía penal, ¿eh?
Tremendo, qué pena. Sí. Gracias, Víctor, gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Lo dicho, está aquí la libreta de Van Gaal. La libreta de Van Gaal, ¿cómo te definirías, Miguel? ¿Qué eres?
Bueno, un presunto periodista, ¿no?
¿Presunto periodista?
Presuntamente, sí.
Que no se dedica a informar, sino que se dedica a hablar de periodistas.
A criticar.
Bueno, no.
Sí,
no
a necesitar. Criticar. Está bien dicho, hacer crítica, hacer sátira del periodismo deportivo. Claro que sí.
Y... ¿Te genera muchos problemas?
Menos de los que la gente se cree.
¿Sí?
Sí.
¿Has recibido amenazas?
No, amenazas no. ¿Qué va? ¿Qué va?
¿Amenazas? ¿Amenazas?
Yo qué sé. En esta profesión los hay que estar muy locos.
Bueno, y los hay que amenazan.
Claro.
No me parece una tontería la pregunta, pero no.
¿Amenazas? Vale. No te digo físicas.
Algún mensaje de vez en cuando, pero hace muchos años ya que...
¿Nombres?
Me decía un amigo, es que ya no se te cabrean. De vez en cuando sí.
Sí.
Tampoco hay que ir muy lejos para buscar ejemplos, ¿no?
¿Te cuesta ser crítico? Es decir, ¿te da pena dar palos? A veces dices tú, joder, me da pena este tío, pero le tengo que dar.
Alguna vez sí. A mí me gusta dar palos sobre todo a los que estáis ahí arriba, a las grandes estrellas del periodismo. Cuando es un becario, un chaval, pues me corto un poco más. Ahí indulto.
Y dentro de dices que no te cuesta y que das a los de arriba, ¿disfrutas especialmente con algunos, sin dar nombres? Es decir, hay gente a la que dices tú, uf, qué placer, otra vez le voy a dar esta semana a este.
Sí, sí. Lo admito que sí, pero no es eso lo que me mueve. O sea, le doy el palo si se lo merece. No porque yo le esté persiguiendo, pero hay algunos que me sabe mejor que otros el palito, y David lo sabe, además.
¿Te quitan la cara algunos? Si los ves en una presentación de un libro, en un acto, en un partido, no sé si vas al fútbol.
Bueno, no sé si me conocen muchos de ellos, pero otros entiendo que sí, que me ven y que, bueno, que no me saludan. Tampoco a lo mejor voy yo a saludarles a ellos. A Fouto le fui a saludar, por ejemplo.
¿En la
¿sí?
presentación del libro de Luis?
No, de Felipe del Campo.
Ah, perdón.
Pero metemos mi cuñita.
Sí, verdad.
Pero en lo de Luis también estábamos.
Ahora se me ha ido el santo del cielo con la siguiente pregunta. No me acuerdo que iba a tratar.
Pon a Bisbal.
Sí, la última ha sido si disfruto los palos algún periodista en concreto. Te he dicho que sí.
Sí.
Fouto, ¿no?
No, no lo digo por
Fouto. Ah, sí, ya sé lo que te iba a preguntar. ¿Tu género es un género que tiene éxito entre el público en general o solo entre los periodistas deportivos? Es decir, ¿a la gente le importa lo que digas de los periodistas deportivos?
Muchísimo.
¿Sí?
Yo creo que eso de que el periodismo de periodistas no interesa es mentira.
Igual interesa más que lo que decimos nosotros, ¿no?
Interesa muchísimo.
¿Sí?
Sí, sí. Pero bueno, llevo 20 años haciendo esto y tengo la impresión de que cada día interesa un poquito más. Además, ahora sois personajes, los periodistas. Tenéis muy pocos protagonistas realmente y sois vosotros los que habláis. Antes hablaban los presidentes, los entrenadores, ahora habláis vosotros. Mm. Ahora, en vez de que hable el Florentino, pues está aquí Nacho Peña, por ejemplo, ¿no? Mm. Es la dinámica.
¿Qué te
parece?
Hombre,
por eso que tengo la gente.
Te la tengo opuesta, es que, esa, ¿eh?
Sí,
es buen ejemplo.
A ver.
Creo que se me ha entendido, ¿no?
Sí.
Claramente.
Totalmente.
Anizar está disfrutando, ¿eh?
Ney, mucho. Oye, una cosa. ¿Quién es el que más trabajo te da de nosotros?
Uy, buena pregunta.
Sí, del grupito nuestro.
Ah, del grupito vuestro. Bueno, yo creo que Fouto. Yo creo que es el que más material me da.
¿Tienes informadores que escuchan otras cosas o eres tú el que se trata de escucharlo todo?
Informadores es una palabra muy seria. Yo tengo gente en redes que me sigue y que cuando oye una barbaridad
te la manda.
Me menciona y me dice, oye, no te pierdas lo que ha dicho este en tal emisora. Pero informadores como tal, o sea, lo hago yo todo al final. Es una autoproducción lo que yo hago.
¿Cuánto tardas en hacer el podcast que haces?
Muchas horas al cabo de la semana. Ten en cuenta que no lo hago del tirón. Yo voy oyendo la radio durante la semana, voy pillando sonidos. Y cuando llega el viernes por la tarde, pues tengo que tener ya los sonidos. Y el sábado por la mañana, sobre todo, lo dedico a hacer la mezcla. Pues a lo mejor puedo tardar a lo largo de la semana 12 horas en hacer un episodio.
Yo no he hablado contigo, pero yo creo que el lunes vas a hacer lo de Mbappé.
Error.
¿No lo vas a hacer de Mbappé?
No. Por un tema de logística he elegido otro tema. A veces también importa un poco eso, cómo tengo la semana. Hay semanas que tengo que hacer el trabajo los primeros días, hay otros que me puedo permitir hacerlo después. En esta ocasión no podía permitirme el esperar al miércoles y voy a ir con la asamblea del Real Madrid, que también dio bastante juego, ¿no? ¿No te gusta?
Qué va, tío, al lado de la crisis de Mbappé... O sea, la crisis
es que de lo de Mbappé no va a ser para esta semana, Juanma. Lo de Mbappé...
¿Va a durar?
Yo creo que va a durar.
Aguanta,
imagínate
claro.
Que ahora Mbappé remonta. Todo lo que se está diciendo esta semana va a ser más divertido.
Has sacado un libro, por eso vienes, con Marañón. ¿Es un libro infantil?
Es un libro para niños, sí.
¿En serio?
Sí, sí, claro.
¿Y qué os hace pensar que los niños van a leer vuestros libros?
Es una buena pregunta, pero la editorial pensaba que había un espacio para este libro. Uh-huh. Esto nace un poco de forma accidental, igual que nació Axel, de nuestro amigo Luis García.
Efectivamente, Luis García Rey.
El libro, ¿cómo se titula? Dilo. Ah, bueno, dilo otra vez. Recuérdalo.
El fútbol es para listos.
Sí.
Recuerdo que contaste en la presentación de Luis que a ti te ofrecieron escribir un libro sobre cocina.
Sí.
Dijiste que no te interesaba, pero que tenías un amigo que había escrito una novela.
Joder, no quería insistir en eso. Parece que el hombre llegó por casualidad. No,
no bueno, único, es que...
Se abrió una puerta ahí.
Es que así van estas cosas, ¿no?
Sí,
no,
hombre, sí. Se abrió una puerta y yo no me veía ahí en las cabeceras con las recetas de Juanma Castaño para pues no sé qué. Y dije, oye, pero mira, tengo un amigo que tal, no sé qué. Y mandó el libro y dije, fliparon.
Premio Primavera. Sí, decir, el hombre este del que hablas es Premio Primavera.
Pues esto fue al revés. Yo escribí una editorial porque un amigo mío estaba buscando dónde publicar un libro. No les interesó ese libro, pero me hablaron de este proyecto. Yo pensé que Carlos Marañón lo podía hacer bien, yo no pensé en hacerlo yo. pero me dijo Carleto, bueno, a mí me interesa si lo escribimos juntos. Y lo escribimos juntos, él tiene tres niños, yo tengo un sobrino que le gusta mucho el fútbol, y he tratado un poco de adaptar las historias que él me pedía que le contara sobre fútbol, pues contarlas un poco para niños que tienen menos conocimientos, evidentemente, porque han vivido menos, pero que son personas inteligentes y hay que tratarles como tal. Y eso es lo que he intentado. Si luego no lo leen, por lo menos yo digo, por lo menos que lo compren.
Por lo menos que lo compren. Claro. Gonzalo, miro, ¿qué te pasa, hombre?
¿Qué me pasa?
O sea, estás... te veo raro.
Te has quitado hasta los cascos. Escuchando. No, les tengo aquí al lado, no me hace falta ponerme los auriculares.
Pero como que no, mira, ¿estás incómodo?
No, estoy escuchando atentamente.
¿Cómo está disfrutando Juanma? Está disfrutando el que disfruta Juanma.
Vamos a
ver
una cosa.
Pero si el protagonista es Miguel, no, yo aquí no pinto nada.
No tienes ninguna pregunta para Miguel. Dime qué es lo que peor te parece de la libreta, o de lo que te ha parecido, de lo que haya podido decir de ti.
A mí las hostias gratuitas.
Oye, habla.
Y hay una que
los palos.
Hay una que me dio el día que me fui a despedir de Pepe Domingo Castaño al tanatorio, que me sentó bastante mal.
Vaya.
Un pie de foto, creo recordar. Exacto. Sí. Pero no tenía nada que ver con Pepe Domingo, evidentemente. Era algo así como...
Bueno, pero era entrando al tanatorio.
El periodista Gonzalo Miró, sí. Y claro, yo dije que algo así como... habrán tenido que pensarse mucho el pie de foto, ¿no? De cómo acompañamos a Gonzalo Miró. Y era algo así, ¿no, Gonzalo?
Bueno, era una hostia gratuita.
Oye, que hables bien, hombre, que esa palabra
una bofetada gratuita,
vale, perfecto,
un palo gratuito, lo que queráis.
Bueno,
Miguel lo suele hacer gratis, ¿no?
Pero escucha una cosa.
No, pero que cuando menciona que yo estoy en muchos sitios me parece... Eso es una realidad, eso me hace gracia, ¿no?
Gracia no es la palabra.
Normal.
No, pero eso no me molesta en absoluto, pero es verdad que
¿tú lo escuchas? Aquí ya me siento muy mal. ¿Tú escuchas el podcast?
No.
No. ¿No lo escuchas por qué?
Pero vamos a ver, pero ¿por qué?
No le interesará,
las preguntas a mí,
está,
es que... si aquí el protagonista es el que viene.
Yo te pregunto a ti, porque para mí hay un tema, para mí hay un tema que se abre que es fundamental, que es nosotros nos pasamos la vida hablando de los demás. Sí. ¿Cómo gestionamos nosotros que los demás hablen de nosotros? Y entonces, en este caso, es interesante ver cómo que nos sentamos aquí delante de un micrófono y hablamos de esto, del otro, este entrenador, este jugador, no sé qué, y de repente a nosotros nos molesta. No, es que...
Juanma, ¿tú realmente crees que con lo que yo me mojo en todos los aspectos de todos los sitios a donde voy, me preocupa algo lo que dicen de mí?
Sí.
Pues estás muy equivocado.
A todos nos preocupa, pero en mayor o menor medida.
Pero muy equivocado.
¿Tú nunca te has enfadado por una crítica?
Yo sí, claro.
Ah, vale,
pero de Miguel,
yo no me salgo.
Bueno, no enfadarte, sino que a lo mejor te siente bien o te siente
pero
mal.
Pero por una de Miguel.
No, yo le considero ventajista.
A Miguel. Decir,
sí, yo la libreta para mí es ventajista en el sentido. No, te voy a decir por qué. Porque él siempre habla posteriori.
Claro.
Esa es la diferencia entre él y nosotros. Que yo me pongo delante del micrófono y opino de algo que a lo mejor no se ha producido o que no tengo la información concreta y tú, una semana después, ya tienes toda la información.
Claro, yo admito que juego con la ventaja, claro, de hablar sobre hechos comprobados.
Totalmente.
Es decir, ¿crees que eres ventajista?
No, yo creo que hablo con esa ventaja, pero no me parece que sea ser ventajista. Yo no tengo prisa. Vale.
Tienes la ventaja.
No tengo prisa. No.
Claro, claro. El problema. Tienes la ventaja, pero no eres ventajista.
Claro, tú usas muchas claves que nosotros no tenemos, ¿entiendes? Sí. Luego, montas muchas veces sonidos, sí, en diferentes momentos del tiempo, donde la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Es algo que
yo también cambio de opinión, ¿eh? Claro. Yo me centro más, creo, en los hechos que las opiniones. Mucho más. ¿No?
Ahí.
¿No te parece?
50-50.
Bueno,
sí.
Por lo menos yo lo disfruto más, lo de centrarme en los hechos. De opinión, ya te digo, yo cambio mucho.
Si
también
tuvieras que poner nota al nivel que hay en el periodismo deportivo en España, ¿qué dirías?
No, pues que no soy nadie para poner una nota, eso lo primero.
Sí.
Hay cosas que me divierten y otras que no. Creo que el periodismo deportivo es muy amplio, pero programas entre los más escuchados... Creo que el espectáculo prima, por supuesto, sobre la información, y creo que hay muchas cosas mejorables, sobre todo de rigor, de comprobar las cosas.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo, Despierta San Francisco es un ejemplo de rigor, ¿no?
Es claro.
¿Qué es el programa? Por ejemplo, el programa donde tú trabajas.
Bueno, colaboro.
Bueno, colaboras, cobras.
Sí.
Poco.
poco para
lo que mereces, pero cobras.
Lo que merezco, pero sí.
Es mejorable en el rigor.
Es mejorable en el rigor, en el orden, en la disciplina.
David, yo creo que es referente precisamente en todos esos aspectos, ¿no?
Vale.
Yo estoy contento.
Fouto, ¿tú qué ¿por qué estuviste durante tanto tiempo quemado con la libreta?
Fouto ha sido el tío más quemado con la libreta.
Que no,
de la historia del periodismo este.
Pero hay que decir que últimamente ya decía que había mejorado mucho y que
le había dejado hablar a él. A ver, Fouto, ¿por qué?
A mí ha habido cosas que ha escrito de mí, pues que lógicamente pues, me han molestado, pero son tonterías. O sea, y para que veas, Miguel, cómo es el periodismo y toda esta gente que te rodea. ¿Te acuerdas de un artículo que escribiste de mí, como comparándome? Fotos el roncero de
el
la
roncero
arbitra,
de los ¿vale? árbitros.
Ese artículo fue dos, tres días después de que en el Tertulión, por la noche, defendiera una jugada polémica en un Athletic Real Madrid, donde todo el Tertulión se me echa encima. Y yo explico, oye, esto es una jugada de las manos que se pitan ahora, tal. ¿Sabes quién era el árbitro de ese partido?
Enrique Negreira no, porque ya no pita.
No era. Era Mateu Laoz. Mateu Laoz, que ahora es comentarista de la COPE, sí. Y que todos estos de aquí, que antes le criticaban y ahora ya le adoran. Ahora ya es con Mateu, es el nuestro, no sé qué tal, pero cuando era árbitro le mataban. Y ahora Mateu es el que va dando lecciones de estos manos, estos no manos, cuando él también las pitaba.
Se la lleva, o sea, puesta,
fíjate la memoria que tengo.
¿Pero qué tiene
de
que
ese
ver
día? No, pero para
querías darle a Mateu.
No, pero para
querías darle a Mateu.
No, si le quería dar a los periodistas, sí, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que escribe él. Menos cuando se mete conmigo, estoy de acuerdo en todo.
Pero eso no puede
así
ser.
Que, sí, porque
¿ha tenido razón alguna vez cuando se ha metido contigo?
Sí, pero sí, alguna vez sí, claro. Entonces, sí, no te digo que no, pero hay otras cosas, hay otras veces que no, ya está, sí, simplemente eso, pero que a mí no me molestan. De verdad, o sea, pensé que me molestan, no me molestan.
No molesta a nadie, pero todo el mundo se enerva.
Sí, no, sí, eso, no. Estáis todos encantados con la libreta.
También es verdad que el tema de buscar noticias, hay gente que en el periodismo se dedica más a dar noticias y es más complicado, o sea, hay temas que son más difíciles, pero vamos. Que
Nacho Peña, ¿a ti te mosquea?
¿Tú también?
¿Te mosquea?
Al principio, la figura de Miguel no me gustaba demasiado, tengo que reconocerlo.
¿Ya no te gusta?
No, es que luego aprendí a... escuchándolo en Despierta, sobre todo los
sí,
lunes,
yo creo que ahí ha cambiado
me empezó,
un poco.
Me cambió un poco la visión que tenía de él. Al principio tengo que reconocer que te imaginaba como ese niño que se quedaba en clase en la pizarra cuando salía el profesor y decía, apunta a los tíos que estén hablando. ¿Sabes lo que te digo?
Es buen ejemplo.
Y entonces apuntaba, yo creo que le veía en esa línea. Pero luego he aprendido... Creo que nos tenemos que reír más de nosotros mismos y que el periodismo deportivo... Oye, que tampoco somos ingenieros químicos ni hacemos bombas atómicas, ¿eh? Que estamos hablando de fútbol. Entonces hay que tomárselo con un poco más de naturalidad y ser un poco encajador. Y yo de encajador tengo un rato.
Sí, sí.
Ahora. Al principio no.
Hombre, pero no me has preguntado, pues yo te he contado mis dos visiones de la libreta.
Sí, pero algún buen palo se ha llevado Nacho, o sea que sí.
Me he llevado alguno gordo.
Hoy le has dado uno, sin ir más lejos.
Sí, hoy bastante gordo.
Hace 10
el de hoy no lo considero un palo.
No me ha parecido un palo, me ha parecido gracioso.
Si lo grave es que no lo consideres un palo.
También puede ser.
Lo grave es que...
Ya me gustaría a mí.
¿Dónde tiene listo?
Llegar a la mitad.
Y una cosa, a David, por ejemplo, llegado a este punto, ¿le puedes dar palos aunque él sea el director del programa en el que tú colaboras?
Sí, le saco muchas veces. Un día estuvimos leyendo...
Bueno, muchas.
Pero da la sensación que
sí,
a él no le importa.
Es
o sea,
un
que...
personaje habitual del Notcast, sí. Un día estuvimos leyendo tweets que yo escribí en 2009, 2010 o así, sí, sobre él, palos que le daba yo a David Sánchez.
¿Tienes algún tipo de censura? ¿Hay algún periodista que no quieres tocar, que no toques por algún problema o por algún tema...?
Bueno, cuando alguna vez me he enterado de que había un periodista en una circunstancia así un poco especial o familiar, pues sí me he cortado un poco, eso sí lo he hecho, pero por lo demás no me corto, o sea, creo que el que lo merece sale. Un becario de la COPE una vez la lió, por cierto, y no le saqué. Eso creo que no sé si se lo conté a Ángel en su día.
¿Hace mucho?
No, mejor no sacarlo.
No,
sé de lo que habla, pero no quiero recordar.
Era un chico del máster de COPE y bueno, estaba en prácticas. Habría sido una cosa divertida, pero no la saqué.
Vale. ¿Tenéis alguna pregunta para Miguel, para la libreta? ¿No?
Gonzalo, creo.
Gonzalo,
que...
ninguna.
Gonzalo, vamos a arreglar esto. O sea,
¿pero qué os pasa?
Un abrazo, hombre.
Pues,
tenemos muchos amigos comunes que son los que le calientan contra mí, que le mandan las capturas de los tweets.
¿En serio?
Pero si a él no le importa lo que dicen de él, ¿qué amigos ni qué amigos? Si no le importa lo que dicen.
Periodistas
de él.
Reconocidos, además.
Yo quiero que Miguel.
El reconocido prestigio.
Yo creo que Miguel, que es muy sincero, diga sinceramente...
Angelito le pasa información, ¿eh?
¿Cuál es, no?
Sí.
¿Cuál
sí,
es
sí,
el
sí,
mejor programa de la radio deportiva?
No, yo eso no lo quiero...
No, pero no, yo... Oye, pero,
eso me parece... No, ¿por qué no? Porque no es eso.
Que le dé la gana.
Bueno, porque no me gustaría que dijera este y no me gustaría que dijera otro.
Oye, Miguel, ¿qué te parece?
Porque si dices este, va a parecer que tal y no quiero que diga otro.
¿Qué te parece que en los Juegos Olímpicos Lama y Angelito le pasen el teléfono a madre del que ha ganado la medalla?
Te lo he dicho muchas veces, Radio Antigua.
¿Y qué te parece que Isaac Fouto ¿qué te parece que Isaac Fouto tenga adelante a Usain Bolt y le pregunte si es del Madrid o del Barça?
¿Ha visto? Contraatacan siempre, en vez de defenderse ellos, contraatacan con cosas mías. Oye, defiéndete tú de lo que ha dicho Radio Añeja. ¿Qué haces, Radio Añeja?
Oye, ¿con Lama te has cruzado alguna vez en la vida o te ha escrito o te ha dicho algo?
Bueno, estuve, cuando llegó a COPE, estuve con Iñaki Cano grabándole una entrevista, por ejemplo. Yo creo que es la última vez que le vi, porque, bueno...
Pues hace 14 años.
Sí, es que aparte, bueno, yo hace años ya que no trabajo en periodismo. Entonces yo creo que igual fue esa la última
¿Pero
vez.
¿Te ha escrito alguna vez algún privado por Twitter o algo así?
Bueno, sí.
Es que él es
la
mucho...
La cuenta de Lama COPE, sí. Que yo además le respondí, ya sé que no eres Manolo Lama o algo así, que será... Y él me insistía que sí, que soy Manolo Lama.
Sí. ¿Y qué te ponía? Sí,
alguna vez, no sé, hace muchos años ya. ¿Sí? Lo puedo mirar, si quieres.
Te pondría algún fallo de otro.
Sí.
No, pero era cariñoso, ¿eh? No, era,
no, sí, no
era
el Lama en eso es el mejor.
Es verdad.
El Lama en eso...
Oye, es encajador.
Miguel, ¿tienes algún periodista que digas, tío, este tío no lo puedo sacar nunca, es como infalible, es alguien como que admires de verdad?
No recuerdo, la verdad. Es que no.
O sea, no hay ni uno bueno.
No, pero a veces salen como parte del paisaje, te quiero decir, que yo aparecen en el podcast, aparecen muchos periodistas. Y yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se dicen, lo que pasa es que yo subrayo lo estridente. Yo no saco las cosas con las que no esté de acuerdo. A veces se dicen cosas que me parecen bien.
Oye, como lo del programa no quería que lo dijeras, pero si tuvieras que elegir al mejor periodista español deportivo, ¿quién sería para ti?
Bueno,
que a mí no me va a decir.
Mi favorito lo tuvisteis hace un mes o así aquí en el programa, que es Antoni de Miel.
Antoni de Miel.
Y creo que está totalmente desaprovechado haciendo la NBA, que es una cosa que, bueno, que sí, que tiene sus admiradores. Pero yo creo que Daimiel es un tipo que tiene un talento tremendo y escucharle hablando sobre la rotación de los Milwaukee Bucks, con todo respeto para The Americans,
sí,
me parece un desperdicio.
¿Y el peor? ¿Lo tienes claro también?
No, ese no lo tengo claro.
Ahí es duro, ¿eh?
Más complicado.
Pero hay un grupo de cuántos para decidir el peor.
No lo sé, nunca me he planteado esto, Juanma.
No, el balón de era por el Golden Boy, balón de oro. No. Deberías hacer una cosa que fue, en vez de los ladrillos estos que haces, el Golden Boy, el balón de oro.
Bueno, es una idea que podemos adaptar esta temporada, David.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
Sí. Tú estás muy callado, David.
No, porque
estás...
estoy dejando. No, además, pues... yo sé cosas que a lo mejor se cortan.
Claro, es que yo
tal,
a ti te veo
no
que
te
has convertido un poco en cómplice de esto. Sí, esta, no tienes un pie, tienes una pata metida en el lado del periodismo y otra en el lado de la libreta. Y yo creo que lo has hecho un poco para salirte tú de esto.
Como todo el mundo tiene periodistas favoritos y no tan favoritos.
¿Y tú lo sabes?
Yo lo sé.
Digo,
es que hablamos
no,
mucho.
No,
¿cómo lo voy a decir yo?
Es
bueno.
La primera vez que te veo respetuoso con alguien
sí.
Es la primera
no,
vez.
No, nunca te vi tan serio.
No.
Pero si no lo dicen, ¿cómo lo voy a decir yo si no lo dice él?
No,
pero, por ejemplo, hoy le ha vuelto a dejar de seguir la cuenta de Twitter de Radio Marca.
¿Por qué?
Está buenísimo.
¿Por qué? Bueno, ¿quién hace eso?
¿No te sigue Radio Marca?
Eso, cada nada.
Eso lo investigamos un día. Un día lo investigamos en el programa. Tengo un hater en la redacción de Radio Marca que sé perfectamente quién es. Y de vez en y entonces me hace unfollow. Y Radio Marca me empieza a seguir y él me deja de seguir.
Él tiene las claves y en cuanto llega a la redacción deja de seguir.
O por lo menos las tenía hasta hoy.
Como en Radio Marca no puedes decirlo porque al final trabaja allí y puede ser incluso uno de tus jefes, no sé, te atreves a decirlo en la antena del partido.
Yo creo que ya lo han dicho.
No, porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que eso suele decir, ¿no?
Bueno, pues ahora nos lo dices.
Vale. Ahora os lo digo.
No, si quieres os lo digo yo, no te preocupes.
Dilo.
Dilo.
No, bueno.
Amén. Bueno,
mira, la primera vez que le veo, es la primera vez que le veo asustado de verdad, mira.
¿Te gusta Cañizares, Miguel, como comentarista?
Yo hace muchos años escribí un artículo que se titulaba algo así como Santiago Cañizares, un comentarista espectacular, que fíjate de lo que estamos hablando. Y en el programa de Miguel Quintana también, que hacía Mr. Underdog, le nombré como mi comentarista favorito, ex futbolista, que más me gustaba comentar.
Muy bien, ¿has visto? Cañizares.
Nos están diciendo los oyentes que te ríes mucho de Americans, de la sección de Americans.
Sí. Es que una vez yo llegué aquí y dije...
Dices que dan noticias pasadas.
Se lo he dicho a Angelito. No, pero antes, es que yo una vez me habló de Americans, irónicamente, pero yo pensé que me estaba hablando de verdad. Y llegué aquí y les dije, oye... Le encanta a Miguel. Y un día Aarón me dijo, oye, ¿pero estás seguro que no estaba tirando ironía? Y yo, que no.
O
y
sea,
se lo pregunté
¿qué te
otro
parece
día.
Una sección lamentable?
Lamentable no diría, pero digamos que si una semana me quedo sin internet, luego pongo The Americans y todas las noticias que no he leído en internet las escucho del tirón en esa sección.
¿Y qué quieres que hagan?
Bueno, pues contar cosas nuevas.
¿Quieres quedarte hoy a América?
No.
Tenemos un hueco, ¿eh?
Hoy justo, pues mira...
A Luis le he vacilado alguna vez también con
sí,
ello, ¿eh?
Es verdad,
o sea, que...
Sí, es verdad. ¿Están los Americans ya conectados? Luego,
Claro, que entre.
Me gusta mucho Paniagua, debo decir.
Con Senabre, métele con Senabre que te me echa corta.
Senabre me bloqueó en Twitter.
¿Te tiene bloqueado Senabre? Claro, es raro porque no es rencoroso.
Conéctale, arréglalo.
No, no, Senabre a mí me extraña porque no es rencoroso. No, no, y aparte, pues tengo una cosa. Senabre no discute con nadie, ¿eh?
No,
no.
Eres el primero.
Es
manso, manso.
Eso es buena pregunta. ¿Cuántos periodistas y quiénes son, así conocidos, que te tengan bloqueado en Twitter?
Pedrerol, Senabre, Lu Martín. ¿Quién más me tiene bloqueado?
Gonzalo Miró.
Paco García Caridad. Gonzalo Miró no tiene Twitter, pero si no.
Sí, estaría bloqueado.
No tienes ninguna duda hoy.
¿Hay más o no?
Esos son los que me acuerdo.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Está mal, ¿no?
No, es un buen quinteto inicial.
De arranque no está mal.
Oye, pero antes nos ha metido una trola, ¿no? Porque ha dicho que no tenía inquina a ningún periodista y David Sánchez nos ha descubierto que sí que tiene.
Es normal, todos tenemos fobias y filias. Es que
ha dicho que no.
No, pero que
el tema
que
es
no,
hasta dónde llega.
No me muevo por porque uno me
ni
caiga
por filias,
mejor o peor.
Por
que si uno merece salir en la libreta, sale. Me caiga bien o me caiga mal.
Después de esto, voy a salir el doble.
Juanma no. Sale poquísimo.
No,
muy poco, muy poco.
No,
sale.
He tenido épocas.
He tenido épocas de hacer ridículos.
Muy
pocos.
Los que más hablan de la libreta salen.
Ahora, Miguel, hay que reconocer que estoy en una etapa muy brillante.
Estás un poquito, bueno, yo diría tranquilo.
Tranquilo, tranquilo.
Brillante no es la palabra que Miguel utilizaría.
Salen más otros directores de programa, eso es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, oye. Miguel, pues tú has estado brillante esta noche. Y tranquilo.
Está muy a gusto.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues mira, te lo
con la cuotita de encerrona también que esperaba, pero bien.
No.
Ya te lo olías,
esto
¿no?
Es, esto es la radio. O sea,
claro.
De hecho, lo de Gonzalo nos ha sorprendido.
Sí, yo no lo sabía.
A mí
¿no?
Cuando te querían contactar y no les cogías el teléfono y entonces me llamó...
Mira, estás en haber conectado ya. Pero no, es que no quiero.
Uf, hazlo.
No, no, porque conozco a Dani.
Dile lo de los enganchones que dice siempre.
Un pasito, venga, dale. Venga.
Dani Senabre, Barcelona, muy buena.
Mira, se acaba de poner los cascos. Gonzalo Miró, eres un rastrero. Acabas de ponerte los cascos.
Qué sinvergüenza.
Sí, acabas de ponerte los cascos.
Yo para escuchar a Miguel no me hace falta tener los puestos. Para escuchar a Senabre, sí.
Senabre,
¿y a Canizares por qué no le veías?
Ha dicho Gonzalo, se viene una buena.
Maravilla.
A ver, Dani, ¿cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que está aquí, está la libreta hoy aquí, que viene a presentar el libro.
Ah. estaba entre comprarme ese libro y comprarme ninguno, creo que me compraré ninguno. Pero le deseo toda la suerte.
Gracias, Dani. Es para niños, de todas formas.
Ah, bueno, pues entonces sí que me lo compro.
Bueno, bastante bien ha salido. Mensajes, bueno, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Arauz.
Honor a Miguel por dar la cara con todos vosotros en el estudio. Larga vida en la libreta. Hoy era el día para que volviera Alcalá. Y son varios los que nos dicen esto. No soy periodista y disfruto como nadie con la libreta todos los lunes. Me meo de risa viendo cómo naufragáis. Soy fan de la libreta desde hace muchos años. El top ten de enganchones de final de temporada es poesía para mis oídos. ¡Qué grande la libreta de Van Gaal! De los mejores espacios radiofónicos que hay. Y otro decía, preguntarle por favor a Miguel si va a hacer notcast del clásico, que los culés nos sentimos un poco huérfanos.
No hiciste, claro, no hiciste. ¿Eh?
No, porque coincidió con el Balón de Oro.
¡Qué
que
casualidad, hombre! Vaya. ¡Qué casualidad!
Mira,
vaya.
Y escuchad lo que nos manda otro oyente habitual de la libreta.
La libreta es un fenómeno. Yo soy oyente premium, siempre lo escucho. Y lo que más me gusta es la sesión de los enganchones. Me encanta ver a David Sánchez ahí metiendo palo en candela, incitando a la pelea. Y fue muy curioso el día que Dusebay y el otro entrenador discutieron ahí en directo.
¿Sí?
Y David ahí haciendo de pacificador. Eso no te pega, hombre, David.
Sí, aquí en el partidazo.
¿Eres el pacificador?
¿Querías que se me asignita?
No sé, no me
¿cómo
acuerdo.
¿Cómo sería la cosa? ¿Cómo sería? Para que parecieras eso.
Miguel, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
A una encerrona. Ya te encerraremos más, porque de aquí sales indemne.
O sea, ahora en el coche Americans, ¿vale?
¿Cómo fue? Taxista.
No, eso fue cuando le dije, el otro día cuando le dije a Relaño, ¿te quedas o dice, no, voy a escuchar, os lo escucho en el coche? ¿Te quieres que dice, no, ya lo escucho en el coche, lo que queda? Oye, compañeros, muchísimas gracias. Me quedo con esa sección impresionante que es de Americans.
Bien.
Y con el motor que está Carmichael en,
por ese orden,
en Qatar. El orden, no, es justo al revés el orden.
Siempre, siempre
bueno, no lo sé, el orden. ¿Eh?
¿Nos vamos ya todos?
Tú para el coche también, sí. Venga, pues como, con Relaño, venga.
Vamos para allá.
Venga, vamos. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
La Navidad del equipo es especial.
Disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Guau! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más.
¡Guau! ¡Brutal!
Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juan
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
The Americans, estamos cerrando la semana en el partidazo. Mañana hay más partidazo con Joseba Larrañaga, pero es jueves y está Luis, está Senabre, que sigue por ahí, ¿verdad, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
Está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Y está Pani, hola Pani.
Muy buenas.
En el Thanksgiving Day.
Thanksgiving, sí, Thanksgiving Day.
Pero es hoy, esta noche.
Esta noche, sí, correcto.
El jueves,
sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Os gusta?
¿Qué tal qué?
¿Y si os gusta?
Bueno, es el segundo día que más comida consumen los americanos en general, junto con Navidad, la Super Bowl. Es de los días que más... todo lo que contamos siempre de la Super Bowl se parece mucho en realidad a Acción de Gracias. Cuando hay más comas etílicos, no lo digo en broma, madre cuando mía. Hay más accidentes de tráfico, cuando comen más comida, cuando es una tradición. Bueno, el profe no podrá explicar mil cosas.
Espera, mira, vamos a poner música de Acción de Gracias, hombre. Claro, cuando entras en casa ya y tal.
El pavo, ¿no?
La chimenea encendida y ya el
qué
pavo.
Qué bello es vivir, ¿no?
Sí, o qué peliculón, tío.
Es un poco esto, sí.
Qué peliculón, sí, qué bello es vivir. Sí, señor.
Yo he estado solo una vez en Acción de Gracias en Estados Unidos y es una locura. Me llevaron a un centro comercial y casi colapso. O sea, pero locura, ¿eh?
Nacho García, Miami. Hola, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo creo que Parra colapsó, pero un poco más tarde, en el Black Friday, ¿no?
Sí, sí, en la noche después de Acción de Gracias.
Claro.
Que es cuando empieza el Black Friday.
Nacho, ¿tú lo celebras?
Sí, claro, aquí estamos ya preparados. Más o menos en cuanto cortemos, yo creo que nos sentamos ya a cenar.
¿A qué hora cena la gente allí?
Temprano habitualmente, y días como hoy suele ser una cena muy más temprana todavía. Suele ser una cosa que empieza a veces a las 2, 3 de la tarde y se alarga para que haya buena sobremesa. Y todo lo que decía Dani lo corroboro. Lo que cambia un poco más es el estilo en cuanto a la comida. No es tanto como alitas y perritos y demás, sino que aquí se come un poco más sano, ¿no? Un poco más tradicional.
Sí. ¿Has hecho pavo? ¿Vais a hacer pavo en casa?
Sí, señor. Estoy preparado, porque el año pasado lo enseñé y estoy, fíjate, con un palo selfie para moverme. O sea, que si queréis os enseño.
Sí, enséñalo.
¿Tú quieres,
¿cuánto pesa? Tú eres ¿cuánto pesa el pavo?
Este año he conseguido uno pequeño. Estos son, creo que eran 8 o 9 kilos.
¿Perdona? ¿Pequeño 8 o 9 kilos?
Sí, sí, es muy complicado conseguir pavos pequeños. Muy complicado.
Ostras, 8 o 9, pensé que son de los grandes. Aquí en España un pavo de 8 o 9 kilos yo creo que ya es grande, vamos. Uf.
Sí, bueno, yo estoy seguro que este pavo en un horno de allí de España no entraría. No entra. Sabes que son más grandes.
Sí.
Entonces, sí, mira, bueno, ahí está el pudo americano, que imagino que lo estará viendo también por ahí, Angelito. Sí. Y la gente.
Hola, 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 chicos. Vale, vale, nos están saludando tus niños. Qué fantástico.
Mira, vamos a cambiar aquí la cámara. El pavo está ahora mismo aquí.
Sí.
A ver si se ve bien.
Oye, qué pintón, ¿eh?
Ostras. Sí, sí, muy
vamos
bien.
Vamos a. ¿Te acuerdas que el año pasado me hablabais de cómo hacíamos para que no quedara tan seco?
Sí.
Y te expliqué lo de las verduras. Mira, te lo voy a enseñar.
Sí.
Perdóname que voy con una mano, ¿eh?
Sí. Metes las verduras arriba. Sí.
Claro. Y la bandeja de las verduras es de estar de...
Sí, de horno.
Bueno, de metal. Sí. Que tiene... Sí, ¿ves? No sé si se ve que tiene hecho agujeros.
Sí.
Y entonces va cayendo todo sobre el pavo.
Vale,
y ahora
vale.
Espérate que no se me caiga. Me enseño el pavo bien.
Pues el pavo nos lo está enseñando ahora para los que estén escuchando la radio.
Oh, qué pinta.
A mí me vale,
Por favor.
A mí
bien,
me vale.
Muy bien. Pani, ponle nota. Puede seguir una semana más en Masterchef, yo creo, ¿no?
Sí, hombre, seguro. Un 9 por lo menos.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Quiero enseñaros un pavo especial que tengo este año.
Sí. A ver.
Es un pavo. Creo que os va a gustar también.
A ver.
No sé cómo lo ves.
Ah, jamoncito español, muy bien, muy bien. Oye, Nacho, pues nada, te mandamos un abrazo, que paséis un gran día de Acción de Gracias, mucha salud para esa familia, ¿de acuerdo?
Seguro, abrazo grande, chicos.
Gracias, un abrazo, un abrazo. No es fácil, ¿eh? El pavo hay que gestionarlo con tiempo, meterle entre la piel y la carne con los dedos ahí.
Sí, ¿eh?
Un ungüento de esto de que tiene mantequilla, especias, un poco de aceite, tal, no sé qué. Uf, es difícil, para que te quede jugoso el pavo... Difícil, ¿eh? Por lo menos a mí. Me cuesta.
Pues sí, este parecía jugosísimo, ¿eh?
No,
tenía una pinta bárbara.
Parecía un pollo. Sí, es que el pavo es inmensamente más grande que un pollo. En fin. ¿Qué ha pasado, por cierto, hablando de comida con la salsa barbacoa que ha comercializado McDonald's, Pani?
Pues mira, el McRib, que es una especie de bocadillo de sándwich de carne de cerdo que está bañada en salsa barbacoa, pues McDonald's lo ha sacado a la venta junto al jugo, junto a lo que es la salsa. Y la salsa que viene a ser como un poquito menos de 2 litros, es media onza, son un poco menos de 2 litros, se vendía a $20, para que te hagas una idea. Pero el McRib es un alimento tan icónico en Estados Unidos que rápidamente pasó a la reventa y se ha revendido incluso en precios de $130 y ahora mismo no lo puedes encontrar en ningún sitio. Esto se estudia en las universidades, lo que hace McDonald's con el McRib, y se llama una estrategia de marketing basada en disponibilidad limitada, es decir, es una escasez planificada, lo que hace es que retira el producto para luego reintroducirlo de manera
Rolex
temporal.
Rolex debe hacer lo mismo.
Y lo que ocurre es que produce una fiebre en el consumidor, que además se apela al marketing emocional, que es un concepto que se conoce con las siglas FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a quedarte sin ello. Por lo tanto, esto ha pasado en Estados Unidos, que es que McDonald's ha reintroducido el McRib con una salsa barbacoa y se ha producido esta locura colectiva.
Uh-huh. De lo deportivo, ¿qué contamos, Parra?
Los Cavaliers siguen de líderes en el este. Anoche perdieron su primer partido en casa. Habían perdido la semana pasada su primer partido en general contra los Celtics en Boston. Anoche perdieron contra Atlanta en Cleveland, pero siguen mandando en el este. Los Celtics son segundos y tienen la mejor racha activa de la temporada, con 6 victorias seguidas. Y es muy llamativo lo de Jordi Fernández y sus Nets. Están octavos. Tenía una gira por el oeste que era de lo más complicado de la temporada y ha ganado en casa de los Kings, en casa de los Warriors y anoche en casa de los Suns, que ya tiene a Kevin Durant, que ha jugado 2 partidos después de perderse 7 por lesión. Enorme la temporada que están haciendo los Nets de Jordi, y muy bien también los Grizzlies de Santi Aldama, que están cuartos en el oeste con 4 victorias consecutivas a solo 2 victorias y media de los Thunder, que son los que lideran la tabla en el oeste.
¿Qué menú han preparado para esta noche los Dallas Cowboys en Abre?
No te lo pierdas, ahora que hablábamos de pavo y tal, es tradición desde hace muchas décadas que jueguen siempre los Cowboys el Día de Acción de Gracias. Están jugando ahora, que lo decías, lo veíamos en la tele, 27-10 están ganando a los Giants. Y atención al menú de Thanksgiving. Puedes elegir entre el Thanksgiving Sandwich, el bocadillo de Acción de Gracias, que ojo a lo que tiene. Dentro del bocadillo, pavo, judías verdes, arándanos, macarrones y queso.
Madre mía.
Todo esto dentro del bocadillo. El Thanksgiving Pie, la tarta de Acción de Gracias, que tiene es muy parecido, tiene boniato, pavo, judías verdes y arándanos.
Y luego es que eso lo venden allí en el estadio.
Sí,
la verdad es que es el menú de Thanksgiving, eso. O sea, comer macaroni y cheese y luego pavo, turkey, es el menú típico, y lo de las beans igual, las judías y el... Es lo típico.
Y por cierto, ¿sí? Mañana por primera vez en la historia habrá un partido de Black Friday en Amazon. Ya lo contaremos con más tiempo en Mundos en Abre, en Tiempo de Juego, pero se podrán hacer cosas tan locas como comprar productos desde la tele sin salir de la transmisión. O sea, tú estás viendo el partido, creo que es de los Dolphins mañana, lo estás viendo y te van saliendo ofertas de Amazon y tú desde la tele puedes comprarlas sin dejar de ver el partido.
Es acojonante. Baloncesto universitario, ¿qué dices, Luis?
Bueno, pues que hay un entrenador que se llama Geno Auriemma, que es entrenador de baloncesto universitario femenino y se ha convertido en el entrenador con más victorias de la historia. La noticia está en que, para hacer, digamos, una especie de guiño, le hicieron un regalo. Y como es el más grande de la historia en cuanto a victorias, le quisieron regalar una cabra. El asunto es que le regalaron una cabra viva. Y entonces muchísimas asociaciones animalistas pues se han quejado, porque efectivamente pues la cabra tenía un collar que se le estaba clavando al cuello, pues estaba sufriendo un estrés enorme, y han solicitado por favor a la Universidad de Connecticut, que es donde este tipo es entrenador, que no regalen más animales vivos, que no es una que no termina de ser acertado.
Ya. Pani quiere hablar de Scottie Pippen Jr. ¿Por qué?
Bueno, pues es un jugador reserva de los Memphis Grizzlies, precisamente, el equipo de Santi Aldama, pero jugaban en Chicago, en el United Center, donde Scottie Pippen Jr., pues lógicamente su papá jugó y ganó títulos con los Chicago Bulls de Michael Jordan, Dennis Rodman, Phil Jackson como entrenador. Bueno, son un equipo legendario. Y el muchacho tuvo una noche iluminada, típica de su padre, con 30 puntos y 10 asistencias. Para los nostálgicos, incluso para los fans de Chicago, que le aplaudieron, fue una noche mágica, porque el hijo de Scottie Pippen se salió literalmente con unos números extraordinarios en el mismo lugar donde su padre, junto a Michael Jordan y compañía, pues consiguieron tantos títulos.
Americans, feliz día de Acción de Gracias.
Igualmente,
Juan. Igualmente, querido.
Adiós. Un abrazo. Hasta ahora.
Pues ahora es momento en el partidazo de entrar en William Hill, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido Getafe-Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Antes de irnos, una conexión con Qatar. Está allí Carlos Miquel con el Gran Premio de Fórmula 1, el penúltimo de la temporada. Tenemos a Verstappen campeón del mundo, falta por decir el Mundial de Constructores. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 3:36 de la mañana aquí en Qatar y la verdad es que nos ha sorprendido porque 19 grados de temperatura no es normal. Se espera que suba un poco más, pero nada que ver con el calorazo que tuvimos el año pasado. También es verdad que era otra época del año que es mucho más calurosa. Varias cosas que se han quedado de pasado fin de semana. Para que te hagas una idea, Verstappen a las 9 de la mañana estaba todavía en el bar del hotel celebrando el título mundial del día siguiente, el domingo. O sea, que lo ha celebrado, bueno, a lo grande.
Normal.
Que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero que bueno, que sí. lo ha dicho George Russell riéndose y diciendo que es campeón hasta en eso. El otro día Max dijo, oye, hubiera ganado con el McLaren mucho antes y hubiera ganado también con el Ferrari. Han reaccionado los pilotos. Dice, ha venido a decir Lando Norris que se dedique al club de la comedia, a hacer comedias, que de eso nada. Y luego ha estado más cortés Leclerc diciendo que está un poquito forzado eso de decir algo así. El que menos se ha mojado ha sido Carlos Sainz, que ha dicho que no va a entrar en ese tipo de opiniones. La guerra de Ferrari, pues nada, como pensábamos públicamente, se ha quedado en nada. Han recordado los dos lo bien que se llevan y Carlos Sainz ha dicho que es un compañero con el que se lleva, aparte de que se lleva bien, que dentro de unos años se van a reír de todas estas polémicas, de estos altibajos. Pero eso sí, te digo una cosa, Carlos Sainz sabe lo que ha pasado, que solo ocurren polémicas y problemas y tensiones cuando el que queda detrás es Leclerc. Horarios 5 de la tarde el domingo, es decir, horarios distintos, hay sprint el sábado a las 3, un Aston Martin con el que espera Fernando Alonso estar puntuando, quiere puntuar en las dos carreras que quedan. Le he preguntado por el coche del año que viene, dice que no va a ser, que no va a seguir la línea de 2023, que va a ser completamente distinto. Y bueno, sobre todo divertirnos con lo que queda y ver qué pasa con esos 26 puntos que le saca McLaren a Ferrari, porque Ferrari se lo ha tomado casi como una cuestión de vida y muerte, porque no gana el Mundial de Constructores de 2008 y haría una gran campaña de marketing con la posibilidad de ese triunfo.
Gracias, Carmichael. Te escuchamos durante el fin de semana. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Descansa.
Y ahora volvemos a entrar en William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Mira, esta semana que el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Arsenal todos ganen, tiene una cuota de 4,50. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios. Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan con el Pulpo poniendo las calles. Mañana Joseba, el fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Sean felices, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.